Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 23 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar y seguir a través de X, estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Anoche pues se da a conocer una información, triste información, el fallecimiento del lanzador mexicano Fernando Valenzuela, uno de los máximos exponentes del béisbol en México y en las grandes ligas de los Estados Unidos. En un momento estaremos platicando con Beto Campos, nuestro experto en materia deportiva, sobre pues la trayectoria de El Toro Valenzuela. También el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandolán, anunció la detención del presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el domingo en San Cristóbal de las Casas. En medio de la ola de violencia que azota a Sinaloa, el grupo criminal conocido como Los Mayos lanzó desde una avioneta cientos de volantes con mensajes donde advierten que van a derrocar al gobierno de Rubén Rocha Moya por dar apoyo a los Chapos. Pero también se reportó allá en Sinaloa que Edwin Antonio Rubio López, mejor conocido como el Max o el Oso, fue detenido en la ciudad de Culiacán. Este personaje, bueno, pues es un presunto operador de Ismael El Mayo Zambada. Morena, en el Senado de la República, presentó una iniciativa para establecer que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en contra de acciones o adiciones a las reformas constitucionales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, en el que propone que el Instituto Nacional Electoral continúe con la organización de la elección de ministros, magistrados y jueces. El Fondo Monetario Internacional redujo a 1.5% el pronóstico de crecimiento económico de nuestro país para este 2024. Aquí en la Ciudad de México inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional y también contra el COVID-19. El programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placa 3 y 4. Tendremos a las 6 de la mañana, como todos los días, el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Beto Campos, nuestro experto en materia deportiva, porque le comentaba que ayer por la noche se da a conocer el fallecimiento del lanzador mexicano Fernando Valenzuela, uno de los máximos exponentes del béisbol en México y en las grandes ligas de los Estados Unidos. El Toro, nacido el 11 de enero de 1960 en Navojoa, fue reportado grave a principios de octubre por problemas hepáticos. Y hay que recordar que en 1981, el zurdo ganó los premios de Novato del Año de la Liga Nacional y el Cy Young, que se entrega al mejor lanzador de la temporada. Pero vamos contigo, mi querido Beto Campos. Pues triste noticia la que se da a conocer ayer por la noche, repito, el fallecimiento de Fernando Valenzuela. Te escucho y te saludo. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Fernando Valenzuela ha dejado de existir de este mundo a los 63 años de edad. Falleció en Los Ángeles, California, donde prácticamente vivió gran parte de su vida. A finales del mes de septiembre ingresó al hospital, en donde prácticamente estuvo alrededor de 3 semanas, y desafortunadamente el día de ayer pierde la vida. Los mismos Dodgers fueron quienes dieron a conocer esta información. Un extraordinario pelotero que marcó una época importante, no solamente en el deporte mexicano en conjunto con Hugo Sánchez y Julio César Chávez en aquel momento, sino también marcó una época importante dentro de las mejores ligas del béisbol, si no es que la más importante, y en el mundo me atrevería a decir como lo es la MLB, que justamente muere a pocos días de que comience la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. La última ocasión en que se enfrentaron estos dos equipos fue en el Clásico de Otoño de 1981, en donde precisamente el Toro fue parte importante para conseguir el título, lanzando en el tercer juego de la serie, ponchando a Lou Piniella en la última instancia. Y este juego fue transmitido por Televisa, siendo narrado por las grandes figuras del cronismo deportivo como lo son Jorge Sonny Alarcón, además de Pedro el Mago Septién. Vamos a recordarlo.
Se yergue Fernando allá en el centro del diamante y va con el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay! Abrazar a Fernando Valenzuela, conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees 5-4. ¡Esto es un manicomio, Pedro!
Esto es un manicomio, efectivamente, Sonny. ¡Bravo por ti, Fernando!
Ahí está parte de lo que se vivió con Fernando Valenzuela en aquel tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, que precisamente la novena angelina lo ganó 5-4, y bueno, el Toro, teniendo prácticamente 20 años de edad, demostró mucho carácter, mucha determinación en aquel partido para que posteriormente en el juego 6 el equipo angelino se terminara llevando el campeonato en aquel momento. Y bueno, los primeros homenajes que recibió Fernando Valenzuela después de que se confirmara su muerte fue en casa de los Naranjeros de Hermosillo, que su estadio lleva su nombre, los Naranjeros, y estaban enfrentando a los Mayos de Navojoa. Una gran figura a la que nos deja sin lugar a dudas, insisto, uno de los deportistas más influyentes de nuestro país, que fue capaz de que la gente mexicana volteara a ver a los partidos del béisbol, y qué decir de la afición estadounidense con el tema de la fernandomanía. Y bueno, habrá que recordar que entre sus logros más destacados fue el Cy Young, como bien destacabas hace un momento, en 1981, mismo año para ser el novato del año, guante de oro en 1986, bat de plata en 1981, 1986 y 1989, además de dos series en 1981 y 1986, Juan.
Pues vaya coincidencia, ¿no, mi querido Beto? Se repite pues esta Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, este primer partido que tendrá verificativo el próximo viernes y que desgraciadamente, bueno, pues el Toro Fernando Valenzuela ya no pudo ser testigo de este encuentro.
Exactamente, y habrá que recordar que después de que se retira, los mismos Dodgers fueron quienes le llaman para poder ser comentarista en sus partidos de radio. Él acepta y bueno, indudablemente es una gran figura, una gran personalidad que muchos hablan en torno a lo sencillo que era, lo introvertido que era. Sin embargo, era muy ocurrente. Descansa en paz, Fernando Valenzuela.
Descansa en paz, mi querido Beto. Pues regresamos contigo un poco más tarde.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con esta lamentable noticia que, repito, se da a conocer ayer por la noche, el fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela. Pero bueno, vámonos ahora hasta Chiapas. Allá está Irán Salas, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer por la tarde se dio a conocer a través de las redes sociales, el gobernador de esta entidad a través de sus redes sociales, pues informa sobre la detención del presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el domingo en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía del Estado dio a conocer que el presunto homicida del sacerdote fue identificado como Edgar N. y ya fue puesto a disposición de las autoridades. Irán, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que media hora después del sepelio del padre Marcelo Pérez Pérez, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, anunció a través de su cuenta de X la captura del autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, quien fue atacado el pasado domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con fuentes de seguridad, el presunto responsable de nombre Edgar fue detenido durante un operativo en el municipio de San Cristóbal, donde se dio el homicidio. Este operativo fue coordinado por fuerzas estatales y federales, así como también colaboración con la Fiscalía de Chiapas, que cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Edgar como probable autor material del homicidio del presbítero Marcelo Pérez. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los motivos del asesinato, aunque continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y capturar a otros y posibles implicados en el crimen. Un grupo interinstitucional conformado por el Ejército y la Guardia Nacional, así como Policía Estatal y Municipal, continúa efectuando operativos y cateos en domicilios de la zona sur-norte de San Cristóbal de las Casas. Hasta la tarde del martes se desconoce 6 personas detenidas, pero se confirma que se han asegurado varias motocicletas. El imputado fue puesto ya a disposición del órgano de jurisdicción que definirá su situación jurídica con apego a derecho. Cabe hacer mención que en las próximas horas será la Fiscalía General de la República la instancia que estará conociendo del tema al haber atraído la investigación del caso. En información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán Salas, corresponsal de Grupo Fórmula, con esta información. Repito, ya fue detenido el presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. Y bueno, de Chiapas nos vamos hasta Sinaloa, porque ayer, en medio de la ola de violencia que azota a esta entidad, bueno, pues el grupo criminal conocido como Los Mayos lanzó desde una avioneta cientos de volantes con un mensaje donde advierten que van a derrocar al gobierno de Rubén Rocha por apoyar a los Chapos. Pero también se reportó que Edwin Antonio Rubio López, mejor conocido como el Max o el Oso, fue detenido en Culiacán. ¿Quién es este sujeto? Bueno, pues Rubio López es presunto operador de Ismael el Mayo Zambada. Vamos contigo, Felicitos Trujillo, tú tienes los detalles de esta información. Te saludo, buen día. No está, ¿verdad? Bueno, se nos cortó la comunicación. Le comentaba que, bueno, pues estos volantes que fueron los aventó pues una avioneta en varios puntos de Culiacán, allá en Sinaloa, y en donde advierten que van a derrocar al gobierno del gobernador Rubén Rocha Moya por apoyar a otro grupo pues rival, concretamente al grupo de los Chapos. En el mensaje, bueno, pues se hace un llamado a denunciar a través de un número telefónico cualquier abuso, corrupción, negocio y domicilios del mandatario, así como de sus hijos y del gabinete, que, bueno, pues señaló fungen de prestanombres. Y le comentaba también de la detención de este sujeto conocido como Edwin Antonio Rubio López, a quien le apodan el Max o el Oso. Él fue detenido allá en Culiacán después de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército mexicano, que deja un saldo de 19 personas que pierden la vida. Rubio López, presunto operador de Ismael el Mayo Zambada, es señalado como uno de los objetivos prioritarios de la inteligencia militar por su activa participación en delincuencia organizada y tráfico de drogas. Pero bueno, también en donde se registraron hechos violentos fue en Tabasco. Ahí se reportó por la tarde-noche 8 vehículos y 3 tiendas incendiadas en distintos puntos del estado, sin que hasta el momento se reporten heridos. El Instituto Tecnológico de Villahermosa suspendió las clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes y llamó a mantener la calma debido a que no es la primera ola de violencia que se presenta en las últimas semanas. Bueno, pues el vocero del gobierno, Fernando Vázquez Rosas, dio a conocer que las fuerzas federales y estatales ya realizan operativos para detener a los presuntos responsables de estos acontecimientos. Y bueno, vámonos con Sara Pablo, porque ayer el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, presentó una iniciativa para establecer que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en contra de adiciones o reformas a la Constitución. Pues algo que ha causado muchísima polémica. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. una vez que se apruebe la iniciativa presentada por senadores y diputados de Morena, una reforma constitucional no podrá ser impugnada por ninguna vía, de acuerdo con la propuesta que contempla cambios a 4 artículos de la Constitución. Las reformas a la Carta Magna no podrán ser frenadas mediante juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Se incluye el proceso deliberativo, legislativo y la votación. Tampoco procederán aquellos mecanismos que busquen impugnar las resoluciones o declaraciones de las autoridades electorales. Se plantea que una reforma constitucional no pueda ser invalidada por un control de convencionalidad, esto es, evitar que impacten en su aplicación sentencias de organismos internacionales relacionados con derechos humanos. La iniciativa fue firmada por el senador Gerardo Fernández Noroña y los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, suscrito por integrantes de la bancada de Morena, pero fue el coordinador Adán Augusto López Hernández el encargado de presentarla en tribuna. Defendió el poder reformador y señaló que una reforma constitucional no se equipara a un cambio legal y una vez que se convierte en norma suprema debe ser acatada porque se trata de la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. Se establece en los artículos transitorios que estas disposiciones aplicarán para las reformas o las impugnaciones que estén en proceso, es decir, las impugnaciones en contra del Poder Judicial.
Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación.
De inmediato hubo respuesta de la oposición. Senadores de Acción Nacional, encabezados por su dirigente Marco Cortés y su coordinadora Guadalupe Murguía, quien señaló que con esta medida lo que se busca por parte de Morena es establecer un régimen autoritario.
¿Por qué nos parece tan delicado esto? Porque tal pareciera que cualquier reforma a la Constitución, por el solo hecho de ser aprobado por la mayoría oficialista, ya es inimpugnable. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues hay medios de defensa.
El dirigente priista Alejandro Moreno calificó la propuesta como una locura.
Hoy reconoce claramente esta iniciativa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver el tema de la reforma al Poder Judicial. Ya aquí no van a haber derechos, nadie va a poder decir nada, estamos en la dictadura, el autoritarismo.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó estas versiones como mentiras majaderas. El reporte que tengo por lo pronto.
Gracias, Sara Pablo, con esta información. Y vámonos ahora con Óscar Zúñiga, porque ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publica un proyecto que fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, en el que propone que el Instituto Nacional Electoral, el INE, continúe con la organización de la elección de ministros, magistrados y jueces, tal y como lo establece la reforma al Poder Judicial. Óscar, adelante con tu información. Buen día.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, solicitó la publicación de un proyecto de resolución que propone avalar que el INE continúe con la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación de 2025 ante los 140 amparos de jueces que recibió el INE para que se detengan los comicios para continuar con la organización de la elección de ministros y jueces de la Suprema Corte, luego de que se preguntara al tribunal si se suspendería dicha elección. La respuesta fue que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE. Además, el proyecto de resolución será sometido a la consideración del Pleno. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar, y vámonos ahora con Israel Aldave. Estuvo ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí la jefa del Ejecutivo dijo que nadie se burla de México, luego de que los presentes en un evento en Harvard se rieron cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena habló sobre los requisitos para la elección de jueces, magistrados y ministros, pero también la doctora Claudia Sheinbaum dijo que no hay sustento legal para echar abajo la reforma al Poder Judicial. Israel, adelante con tu información. Buen día.
presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma al Poder Judicial será un ejemplo a nivel mundial y ante las risas que provocó del proceso de elección de los jueces, ministros y magistrados en un evento en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en donde se encontraban presentes varios integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país. De entrada dijo que nadie se burla de los mexicanos y a la prestigiada universidad le hizo la siguiente invitación.
A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard. Pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.
En este sentido, criticó a los jueces que están en contra del cambio constitucional y advirtió que hay toda una campaña en contra de la reforma.
Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces.
Respecto al presupuesto para este poder, dijo que se va a elaborar en base a la ley y también a la reforma que se va a aprobar en el Congreso de la Unión. Ahora sí, dijo, para que ningún servidor público gane más que la presidenta de la República.
El presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República.
Con imágenes de Alberto Muñoz Tláhuiz y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la octava iniciativa que fue propuesta a principios de este año por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se trata de la que eleva a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad, así como la disminución de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión para adultos mayores. La información la tiene Maru Rojas.
A pesar del consenso unánime, este martes llevó 11 horas a los 483 legisladores que en la Cámara de Diputados aprobaron elevar a rango constitucional todos los programas y becas del bienestar. Destaca de esta reforma, que tendrá que recorrer el Senado y por lo menos la mitad más uno de los congresos locales, el reducir a 65 años la edad para recibir la pensión, otorgarla también a personas con discapacidad y apoyar a campesinos y pescadores. Se reforman así los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de bienestar para que la Federación y las entidades garanticen la rehabilitación y habilitación de personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años en términos que fije la ley. Mientras que el 27 Constitucional establece que el Estado va a garantizar en términos de la ley la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala. Se indica también que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz, trigo, harinero o panificable en los términos de las disposiciones aplicables. Los diputados de Movimiento Ciudadano, en voz de Raúl Lozano, exigieron transparencia.
Pero también hacemos un llamado a que sean parte de una política social que no únicamente resuelva de manera momentánea las carencias de ingreso de la población, sino ataque de fondo sus causas. También exhortamos que exista un marco regulatorio que se ejecute de manera eficiente, buscando la eliminación de los intermediarios y sobre todo que exista una correcta rendición de cuentas.
Los morenistas, al defender, solo culpaban al pasado. Es Vanessa López del Castillo.
En el pasado neoliberal se hablaba de gasto social. Hoy los programas son parte de una estrategia que los valora como una inversión. Así es. Estamos invirtiendo en el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo.
En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el fundador de Grupo Carso, Carlos Slim, y también con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Y al salir de esta reunión allá en Palacio Nacional, bueno, pues el ingeniero Slim auguró que el próximo año, en 2025, dijo, habrá mucha inversión privada y estima también que existe mucho potencial en la economía de nuestro país. Así lo dijo el ingeniero Carlos Slim.
Señor Slim, ¿cómo ve la economía?
Bien, bien, muy interesante.
¿Qué anticipa para México?
Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más bien, importantes.
¿Viene un buen año para México?
No, muchos años. Cuidado. Muchos años muy buenos en el futuro. Cuidado con el camión, por favor.
Cuidado con el camión.
Ahí está el camión.
Sí. Gracias, ten cuidado. Gracias. Hasta luego.
Bueno, y el Fondo Monetario Internacional bajó a 1.5% de pronóstico de crecimiento económico para nuestro país en este 2024. ¿Cómo cerraron los mercados, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores? Jenny Valencia, adelante con tu información. Te saludo, buen día.
Juan Manuel, te informo que el peso ganó terreno y obtiene una ligera apreciación. El Banco de México informó que este martes el tipo de cambio se ubicó en 19.89 pesos por dólar, en tanto que el dólar en ventanilla alcanzó un valor de 20.42 pesos a la venta en ventanilla. Esto es 9 centavos abajo del precio que se reportó la jornada previa, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.96 pesos a la venta, 2 centavos menos que el día anterior. Cabe destacar que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.84% al ubicarse en las 52.368.69 unidades. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Chayanne regresa a México como parte de su tour Bailemos Otra Vez. El cantante puertorriqueño tiene contemplado presentarse en 15 ciudades aquí en nuestro país y próximamente se darán a conocer las fechas de sus presentaciones. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos.
Hay cuatro ejes principales en nuestro trabajo. El primero y el central es el bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo. El segundo gran eje es la producción. Tenemos que producir más. Lo central, lo principal, lo número uno, es garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico. El agua es un elemento central. Todos ustedes, todas las personas que nos ven, saben que el país vive una situación compleja en materia de agua y la agricultura es una gran parte, el 75% del agua. Y el último aspecto que es decisivo es la sostenibilidad. Tenemos que producir más con muchísimo menor impacto ambiental. Nuestro foco principal será en la deforestación, que es muy alta y hay que bajarla. Segundo, reducir el uso de plaguicidas, especialmente los que son más tóxicos.
Bueno, es la voz del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguez Sacristán. Ayer presenta el Plan de Soberanía Alimentaria y Alimentación Sustentable, que tiene como objetivos alcanzar la autosuficiencia en la producción de frijol y también lograr un acuerdo nacional para reducir hasta en 10% el precio del maíz y la tortilla.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 23 de octubre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
En los más altos círculos empresariales, siguen sorprendidos por el desaire del gobierno de Claudia Sheinbaum a la reunión anual de industriales. No les cuadra que la administración federal haya ninguneado el más importante encuentro del sector, sobre todo cuando se supone que la prioridad es el nearshoring y los industriales nacionales son pieza clave para crear nuevas cadenas de suministro. La propia Sheinbaum no aceptó la invitación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tampoco viajó a Monterrey y se limitó, como si estuviera en Instagram, a mandar un video improvisado de menos de un minuto. El colmo es que ni siquiera acudió Altagracia Gómez Sierra, de quien se esperaba que tuviera mayor sensibilidad sobre el encuentro. Tras el plantón a la Concamín, hay varios industriales preocupados, porque el mensaje de Palacio Nacional parece ser: ni los veo ni los oigo, ni me importan.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Entre el 1 y el 11 de octubre salieron de México 18.354.41 millones de pesos que estaban en instrumentos del gobierno mexicano, reporta la economista Gabriela Siller de Grupo Financiero Base con datos del Banco de México. Es una situación manejable hasta ahora, pero preocupante. Habrá que estar atentos.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que el martes el gobierno federal presentará el primer corte de seguimiento a la estrategia de seguridad que fue presentada este mismo mes. En la presentación nos aseguran se hará énfasis en el trabajo que se ha realizado en Chiapas para enfrentar la violencia en aquella entidad y en cuáles serán las siguientes acciones para pacificar la entidad. Nos señalan que se darán a conocer los primeros resultados que ha dado la coordinación entre la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch con las de Defensa y Marina, dirigidas por el general Ricardo Trevilla y el almirante Raimundo Pedro Morales. Nos dicen que es probable que se tengan datos del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Ante los pleitos y confrontaciones desatadas entre las bancadas de Morena en el Congreso por las comisiones y los espacios legislativos, el hijo del expresidente Andy López Beltrán apareció ayer como uno de los operadores para calmar los ánimos y enfrentamientos entre los diputados y senadores del oficialismo. En calidad de secretario de Organización de Morena y acompañando a la presidenta Luisa María Alcalde, el junior de la 4T encabezó una encerrona con los legisladores de su partido para pedir que cesen los pleitos, las diferencias y las ambiciones al interior de la mayoría legislativa y pedirles que se pongan a trabajar y no a grillar.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Un evento internacional más se confirma en Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado anunció que el próximo año se realizará la 36 Convención Internacional de Minería. Guerrero cuenta con una amplia tradición minera, por lo que resulta doblemente importante que se realice en Acapulco este evento, primero por la apuesta que hace la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México para mantener la convención en el puerto. Y segundo, porque queda claro que Acapulco sigue siendo un destino para eventos internacionales. La Convención Internacional de Minería se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025.
El Caballito, en el Universal.
Tuvo que renovarse la jefatura de gobierno, así como la composición política del Congreso capitalino, para que se retomara el proceso de elección, ahora sí, del próximo o próxima titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Será hoy cuando el Consejo Judicial Ciudadano apruebe la convocatoria para elegir la terna de quienes podrán ocupar ese cargo, la cual será enviada a la actual mandataria capitalina Clara Brugada, quien a su vez mandará el perfil que será votado en el Congreso capitalino, donde los diputados de Movimiento Ciudadano, Royfield Torres y del PAN, Andrés Ataide, dieron su voto de confianza a los ciudadanos para definir a los finalistas y les pidieron transparencia en el proceso. Los legisladores morenistas indicaron que están dadas las condiciones para llevar a buen puerto el tema. Hoy se conocerán los detalles. Empiezan las apuestas.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La ministra Norma Piña está a la puerta de otra derrota significativa. El pasado 9 perdió el control del Consejo de la Judicatura Federal que preside, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando por un voto de diferencia se aprobó desoír las suspensiones dictadas por otros jueces y entregar las listas de plazas de jueces y magistrados que deberán ser puestas a elección el año entrante. Ahora su nuevo riesgo se decidirá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la facción dominante, integrada por 3 de 5 magistrados, está por resolver si es procedente la elección de juzgadores, como plantean los poderes ejecutivo y legislativo, y desechar las objeciones de una parte del poder judicial al que el citado tribunal pertenece. Mónica Soto y los dos Felipes, uno de ellos de La Mata, ha difundido su proyecto que avalaría la realización de las elecciones judiciales. Han estado en abierta línea de consonancia con la llamada Cuarta Transformación. Así que podría ser que desde el tribunal se dé el segundo golpe interno a la ministra, de bromeleáceo apellido.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá este viernes su primera mañanera fuera de Palacio Nacional. Esta vez desde el sector naval de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Después se encabezará un acto en el municipio de Mulegé de esa entidad y el sábado estará en Playa de Rosarito, en Baja California. Por cierto, la mandataria aún no se ha mudado a Palacio Nacional, por lo que sigue viviendo en el departamento de la Alcaldía Tlalpan.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, organismo autónomo de gobernación, le echó una mano a los homicidios en el gobierno de López Obrador, que al 30 de septiembre sumaron 199.621 y ayer los rebajó a 188.986. No veo el caso si de todos modos están muy lejos de reducir a la mitad, como dijo, los 156.000 de Peña Nieto.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Nuestro país ha batallado con la deshonestidad de los servidores públicos, incluso antes de independizarse de España. Durante la época de la colonia, el problema llegó a ser de tal magnitud que en 1715 el rey Felipe V envió a un visitador, el navarro Francisco de Garzón Vidarte, para investigar las denuncias sobre desvíos en las aduanas y el pago a jueces para favorecer a algunas de las partes. Por las pesquisas de Garzón, 13 juzgadores y 150 funcionarios de menor rango fueron removidos de sus cargos. Pero por muy notorias que fueron las sanciones, no lograron terminar con la corrupción, un mal que continúa hasta nuestros días. En los tiempos modernos, todos los presidentes se han comprometido, en mayor o menor medida, a poner un alto al patrimonialismo. En los hechos, esas iniciativas han significado un uso del tema, pues los señalamientos siempre se han referido a lo sucedido en el pasado, no en el presente, y las sanciones, cuando las ha habido, han sido para los adversarios. Diversos políticos han ido a dar a prisión solo para salir algunos años después, cuando la indignación se había disipado y una vez que el proceso penal había dejado de tener utilidad.
Confidencial en El Financiero.
Por haber dañado la fachada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al colocar calcomanías de clausurado de manera simbólica, los diputados federales del PAN Margarita Zavala, Federico Doring y Saúl Téllez fueron citados a un juzgado cívico a responder por los daños. Indicaron que el oficio les advierte que de no presentarse serán arrestados y mandados al torito. Denunciaron en el Pleno de San Lázaro que la comisión no solo no respondió a su exhorto de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial, sino que se quejó ante el gobierno de la Ciudad de México y el caso se remitió al juzgado. ¿Y el fuero?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Comida a puerta cerrada tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el magnate Carlos Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes. La cita fue en Palacio Nacional y nos dicen que se abordó el tema del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, presentado la semana pasada, y que está a cargo de Altagracia Gómez. Al salir, Slim dijo que viene mucha inversión privada y aseguró que la economía nacional tiene mucho potencial. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 23 de octubre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Volvemos.
Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos ni y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. En el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia de prensa del pueblo, en la mañanera del pueblo, en donde informa que la Fiscalía General de la República, como usted bien lo escuchó, bueno, pues ya atrajo las investigaciones después del asesinato del padre Marcelo Pérez, pero también se refirió a la situación que impera en el estado de Chiapas. Dice que esta entidad no está al borde de una guerra civil y que ya se está trabajando para pacificar justamente a esta entidad.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Alerta Fondo Monetario Internacional por guerras y más proteccionismo. El Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección del crecimiento mundial para el próximo año y advirtió de una aceleración de riesgos que va desde las guerras hasta el proteccionismo comercial en la actualización de sus perspectivas de la economía mundial que publicó ayer. El organismo recortó una décima de su estimación del PIB global para 2025 a 3.2% respecto a julio, mientras que la proyección para este año la mantuvo en 3.2%. En más información, viene mucha inversión privada en 2025. En 2025 viene mucha inversión privada, dijo el presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Elú, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Acompañado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dijo que hablaron de inversiones.
Reforma.
Aprieta 4T a la iniciativa privada con plan agrícola. El gobierno federal anunció ayer su programa para el campo mexicano, que incluye una negociación con las empresas para bajar 10% el precio de la tortilla y que asuma su responsabilidad laboral con los 2 millones de jornaleros agrícolas que contrata cada año para levantar las cosechas. También destaca, declara Malliza guerra a Rocha. Tras la captura de Edwin Antonio Rubio López, el Max, el grupo de Ismael El Mayo Zambada lanzó amenazas al gobernador morenista Rubén Rocha Moya. Ayer, cientos de volantes con la firma Malliza MF, en referencia a Ismael Zambada Siqueiros, Mallito Flaco, fueron lanzados desde una avioneta en Culiacán para denunciar la presunta complicidad de Rocha con los hijos de El Chapo Guzmán. En otra nota, la primera baja de Claudia, jefe denunciado por acoso, tras acusaciones de acoso laboral, hostigamiento y discriminación por género. Jorge Islas declinó participar como coordinador general de consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Universal.
Morena va por supremacía del Congreso sobre el Poder Judicial. Busca que las reformas que realice a la Constitución no puedan ser impugnadas. Expertos y juzgadores observan retroceso absoluto y peligroso para las libertades. En otra información, familia de mi prima, un poderoso y el crimen atacaron a Diana. Acusa Silvia Sánchez Barrios, diputada local de la Ciudad de México. Dice que se reunirá con la jefa de gobierno, Clara Brugada, para hablar sobre el intento de homicidio contra la lideresa de ambulantes del centro.
La jornada.
Jueces solapan a Salinas Pliego para que eluda deudas en Estados Unidos. Inversionistas demandan a México. TV Azteca obtuvo de manera secreta una sentencia que le permite posponer pagos, señalan. En más información, perfila el Tribunal Electoral dar luz verde al INE para proseguir con la elección de juzgadores, admite ministro Recursos de Partidos.
Milenio.
Morena busca cuadruplicar su militancia hasta los 10 millones. Alcalde y Andy quieren el partido más grande que haya visto este país. Urgen a legisladores a crear comités regionales para fortalecerse desde abajo, como les enseñó López Obrador.
Excelsior.
El toro, la leyenda. Fernando Valenzuela, el prodigioso pitcher zurdo que en su paso por los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en un ídolo de las grandes ligas, en el mejor beisbolista mexicano de la historia y en un símbolo para los hispanos en Estados Unidos, falleció a solo 10 días de cumplir 64 años.
El Economista.
Brecha entre la proyección del PIB de México y Estados Unidos es cada vez mayor. Fondo Monetario Internacional confirma menor crecimiento de la economía mexicana. Además, actividad económica en agosto sufre revés. Suman 3 caídas en el año. El resultado confirma la proyección del dato oportuno. Sector servicios, el único que tuvo crecimiento en el mes. Sector primario, con una caída de 9% según datos del INEGI.
La razón.
Empuja Morena iniciativa para atajar amparos y blindar reforma judicial. En más información, acuerdan plan de seguridad para bajar delincuencia en Guanajuato. La presidenta recibe a la gobernadora Livia García en Palacio Nacional. Van por estrategia regional coordinada con Fuerzas Armadas. Pondrán lupa en Celaya y León.
24 horas.
Morena blinda reforma contra corte. Es la enmienda más peligrosa al orden jurídico, califica la oposición. En otro tema, denuncia la CNDH a panistas tras protesta. Luego de que el pasado 12 de septiembre los diputados del PAN Héctor Saúl Téllez, Federico Doring y Margarita Zavala realizaron una clausura simbólica a las instalaciones, la comisión emprendió una querella al argumentar uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos sin autorización.
El Sol de México.
Empresarios de Estados Unidos prevén renegociación total del T-MEC. Preocupación por cambios legales en México. Observan de cerca impacto en la resolución de disputas comerciales, dice Larry Rubin. En otra nota, por Mundial de Fútbol darán arregladita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Destinará 3,000 millones de pesos este año para la remodelación de sus instalaciones.
La prensa.
Mítico. En 1981, a los 20 años, el histórico pitcher mexicano Fernando Valenzuela fue el novato sensación de la MLB. Ayer fue su último out. El llamado Toro muere a los 63 años.
La crónica de hoy.
Organizaciones civiles rechazan reelección de Piedra en la CNDH. Retroceso en los derechos humanos por la inacción de la titular del organismo, acusan.
El Heraldo de México.
Alicia Bárcena proyecta plan de restauración ambiental. La Semarnat prepara un ambicioso desarrollo para intervenir las cuencas Tula, Lerma, Santiago y Atoyac, junto a otras dependencias y estados.
Esto.
Adiós, Toro. El pitcher Fernando Valenzuela fallece a los 63 años. Fue Cy Young y ganador de la Serie Mundial con los Dodgers, con lo que lanzó un juego sin hit ni carrera. Se va el mejor beisbolista de la historia.
Radioformula.com.mx.
Colaborador de ministra Piña es detenido por abuso sexual. Ricardo Márquez Blas, titular de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte, también trabajó con García Luna. Una mujer, también trabajadora de la Corte, lo acusa de atacarla sexualmente en su oficina.
Expansión.mx.
La otra arma de Trump para competir por inversiones con México. El candidato a la presidencia de Estados Unidos busca más adeptos con la promesa de un menor impuesto corporativo, lo que, de hacerse realidad, significa una presión para su mayor socio comercial.
Infobae.com.
Policías y peritos de Sinaloa niegan montaje tras acusaciones de la Fiscalía General de la República en caso Melecio Cuen.
Reporte Índigo.com.
Asesinato del padre Marcelo. Cae presunto homicida del sacerdote en Chiapas.
Político.mx.
Juicio político contra Norma Piña. La 4T eleva el tono con ministros por guerra contra reforma judicial. El legislador Ricardo Mejía acusó a los ministros de ser las cabezas de la guerra jurídica contra la reforma judicial.
AgenciaEFE.com.
Lula defiende abrir negociaciones de paz en la guerra de Ucrania durante una cumbre con Rusia. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte sobre la vialidad. Óscar, te escuchamos. Buen día, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte en esta mañana de miércoles a ti y al auditorio. Y vámonos con la información desde la zona norte de la ciudad, donde en materia de vialidad, en estos momentos vemos la avenida Insurgentes con intensa carga vehicular, con lento desplazamiento, sobre todo para quien deja atrás la zona de la autopista México-Pachuca y se dirige a...
Bueno, tuvimos una complicación ahí en la comunicación con Óscar Valderas, quien se encuentra, repito, en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Óscar, parece que ya restablecimos la comunicación. Si no nos da tiempo, vamos a una pausa y continuamos contigo. Tenemos 30 segundos. Adelante.
Sí, les comentaba, tomen en cuenta que en esta mañana en la zona centro se prevé una marcha que partirá e inmediaciones de la avenida Pino Suárez, esquina con San Pedro, y tiene como destino la zona del Zócalo capitalino. A las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes estará reuniendo en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma, por el cual tomen muy en cuenta las alternativas que nos brinda la avenida Chapultepec para evitar estos contratiempos. También para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan este miércoles con la terminación de placas 3 y 4 en gomado rojo. Recordarles que únicamente aplica para programas 1 y 2. Hasta que sea el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Le platicábamos un poco más temprano que la situación de violencia allá en el estado de Sinaloa sigue imparable. Ayer en un operativo militar que se llevó a cabo, bueno, pues se registró un enfrentamiento entre criminales y el ejército que dejó 19 personas que perdieron la vida. Esto en el ejido 12 a 11 kilómetros de Culiacán. En esta acción se logró la detención de Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, a quien se señala de participar en la reciente violencia suscitada en la capital de Sinaloa, pero además este personaje es uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada, tanto en Sinaloa como en Baja California. Y posteriormente, después de la detención de Edwin Antonio Rubio López, bueno, pues cientos de volantes con la firma La Malliza MF, esto en referencia a Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues fueron lanzados desde una avioneta en Culiacán para denunciar la presunta complicidad del gobernador Rubén Rocha Moya con los hijos de El Chapo Guzmán. Vámonos justamente hasta Culiacán con Felicitos Trujillo, quien tiene los detalles de esta información. Felicitos, te saludo. Adelante, buen día.
Saludos, Manuel. Una célula de 30 individuos fuertemente armados se enfrentaron los elementos del ejército mexicano cuando inició el operativo para lograr la detención del Max, esto en el ejido El Plan de Oriente en Culiacán. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, se detuvo a Edwin Antonio, alias El Max, presunto jefe de una célula delictiva afín a la facción del Mayo Zambada del cártel de Sinaloa, que ha participado activamente en la reciente violencia suscitada en Culiacán. Durante el evento, se registró una agresión contra el personal militar por más de 30 individuos. Individuos integrantes de la célula citada y la escolta cercana del detenido, siendo repelida por las fuerzas federales en defensa de su integridad física, resultando 19 agresores fallecidos, logrando el resto darse a la fuga. Además, en el lugar se aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas, un fusil Barrett, múltiples cartuchos de diferentes calibres, 13 chalecos tácticos, 9 cascos balísticos y 7 vehículos. El detenido y el asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones correspondientes. Mientras que ayer por la mañana una avioneta estaba surcando los aires de Culiacán, desde lo alto tiraban narcovolantes con mensajes alusivos a una fracción de los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza en Culiacán. Es la segunda ocasión que arrojan este tipo de volantes por toda la ciudad. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias a Felicitos Trujillo. Y es que fíjese, desde el pasado 9 de septiembre, Culiacán y sus alrededores registran un alza de asesinatos, desapariciones, balaceras, emboscadas a las Fuerzas Armadas y también una serie de robos debido a la confrontación entre estos dos grupos que, bueno, pues en su momento fueron aliados. Me estoy refiriendo a la organización del Mayo Zambada y también a la organización de los Chapitos, que, bueno, pues se están enfrentando después del secuestro en julio pasado de Ismael el Mayo Zambada, quien actualmente se encuentra preso allá en la Unión Americana. Y bueno, de Sinaloa nos regresamos a la Ciudad de México, porque ayer se anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza estacional y también contra el COVID-19. Habrá más de 3,400 puntos fijos de vacunación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que los grupos prioritarios para la vacunación son los adultos mayores, niños menores de 5 años y también las personas que padezcan alguna comorbilidad. Vámonos con los detalles, los tiene David Galván.
En el Zócalo capitalino, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio arranque a la vacunación para la temporada invernal 2024-2025, que contempla llegar a 2.5 millones de aplicaciones contra la influenza estacional y 870 mil dosis de refuerzo de vacunas para COVID-19, enfocadas a la protección de grupos prioritarios como niños, adultos mayores y personas con comorbilidades. Brugada Molina recibió la inyección del fármaco cubano Abdalá.
Tenemos la vacuna Sputnik y Abdalá, que han representado evidencia científica robusta que respalda su eficacia en la protección contra el virus provocado por el COVID. Así que la vacunación refuerzo del COVID está abierta a la población que cumpla con estas características.
La mandataria capitalina detalló que esta gran jornada de vacunación, denominada Por tu Bienestar y el de tu Familia Vacúnate, termina hasta el 28 de marzo de 2025 y contará con 3,345 puntos fijos para atender a la ciudadanía ubicados en hospitales del IMSS, del ISSSTE, así como unidades móviles de salud en tu casa y en centros de salud de la Secretaría de Salud.
Una temporada para vacunarse y para proteger la salud y disminuir cadena de contagios y evitar lamentables complicaciones o decesos en los temas que las vacunas van a ayudarnos. Es una medida coordinada con el IMSS Bienestar, con el gobierno federal, y que se va a instrumentar a lo largo y ancho de la ciudad.
La representante del sector salud del gobierno capitalino reiteró que tanto la vacuna rusa como la cubana cuentan con el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y otras agencias internacionales.
Decirles que las vacunas que usamos son vacunas seguras, eficaces, eficientes, que están aprobadas no solo por nuestra COFEPRIS, pero también por la Agencia de Protección de Estados Unidos y Europea.
Informó para Grupo Fórmula David Galván.
Gracias, David. Así que, bueno, pues ahí está este plan de vacunación contra la influenza estacional y el COVID-19. Hay que acudir a estos centros de vacunación. Repito, pues los grupos prioritarios para recibir esta inoculación son los adultos mayores, los niños menores de 5 años y también las personas que padezcan alguna comorbilidad. Y bueno, ayer seguramente tuvo oportunidad de ver estas imágenes, un accidente que se registró en la autopista México-Puebla, provocado por un tráiler, otra vez un tráiler protagonista de estos sucesos, se queda sin frenos y se impacta con al menos 10 vehículos derivado de este fuerte accidente. Bueno, pues se reportan 12 personas con lesiones, dos de ellas con lesiones de gravedad. Polo Espejel, cuéntanos qué fue lo que ocurrió ayer en la autopista México-Puebla. Te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, buenos días, te saludo y te informo que ayer se registró un choque múltiple sobre el kilómetro 21 más 500 de la autopista México-Puebla, ocasionado por el conductor de un tráiler del gobierno de la Ciudad de México que transportaba varias toneladas de basura y que aparentemente, al quedarse sin frenos, impactó primero a varios vehículos y después terminó incrustado en la parte trasera de un tráiler que transportaba arena, Pese a lo espectacular del accidente, afortunadamente no se registraron decesos y la mayoría de las 10 personas lesionadas fueron atendidas en el sitio, en tanto que se contabilizaron 10 vehículos afectados, entre ellos también un autotransporte de pasajeros. Cabe destacar que la circulación se vio afectada por espacio de casi 4 horas con dirección a la ciudad de Puebla, lo que dejó una estela de vehículos de varios kilómetros prácticamente desde la calzada Ignacio Zaragoza, el puente de la Concordia y el eje 10 Sur. Lo que tengo al momento.
Gracias, Polo. Y bueno, pues es que pese a la gravedad de este accidente y pues a lo intenso que resultó, la verdad es que pues por fortuna solamente son lesiones las que sufren estas personas. No hay afortunadamente pérdidas humanas, pero repito, pues nuevamente un tráiler es el protagonista de un accidente y ahora en la autopista México, en México-Puebla. Y bueno, vámonos ahora con Maru Rojas porque bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que más de 23 mil elementos del Ejército, también de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, están pues aplicando los planes de N3E y GNA en apoyo de la población en Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Tabasco, así como en su fase preventiva en Oaxaca y Guerrero, debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Nadine. Y bueno, pues ya también está en puerta la tormenta tropical Cristi, pero vámonos primero con Maru, quien tiene los detalles de la información.
Así es, Juan Manuel, la Secretaría de la Defensa Nacional informó este martes que efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con motivo de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Nadine, activaron los planes DN3 y GNA en su fase de auxilio en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Tabasco, así como en su fase preventiva en Oaxaca y Guerrero. Para brindar apoyo a los habitantes de las áreas que fueron afectadas, se encuentra ya desplegada una fuerza conformada por 13.516 militares del Ejército y Fuerza Aérea, 10.000 agentes de la Guardia Nacional, haciendo un total de 23.922. Mientras que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que pasó el Plan Marina de su fase de prevención a la de auxilio, luego de las afectaciones también a Danid, sobre todo en Tabasco. Personal naval, en coordinación con autoridades de protección civil del municipio de Jalapa, brindan apoyo a la población de la localidad de Jauchoapa, Tabasco, misma que sufrió inundaciones que rebasan el metro de altura, afectando a más de 270 viviendas. Por ello, se realizó ya la evacuación correspondiente con el fin de salvaguardar la vida humana. En este contexto, se han desplegado 67 elementos navales entre capitanes, oficiales, clases y marinería, así como un helicóptero Fanter, 2 autobuses, cocineta móvil, 2 embarcaciones menores, una planta eléctrica, entre otros, con el fin de realizar el rescate y evacuación de las personas que lleguen a encontrarse en peligro por las inundaciones. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Y bueno, le comentaba esto por Nadine. Y la tormenta tropical Cristi se convirtió en huracán categoría 1. El Servicio Meteorológico Nacional dice que este ciclón no va a tocar tierra en México, pero sí va a provocar lluvias muy fuertes y oleaje elevado en varios estados de la República, entre ellos Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. A extremar precauciones. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, con quien ya habíamos platicado un poco más temprano de esta lamentable noticia que se da a conocer ayer por la noche, el fallecimiento del lanzador mexicano Fernando Valenzuela, uno de los máximos exponentes del béisbol en México y también en las grandes ligas de los Estados Unidos. El Toro nació el 11 de enero de 1960 en Navojoa y bueno, pues él había sido reportado como grave a principios de octubre de octubre por problemas hepáticos. Y repito, ayer, a los 63 años de edad, pierde la vida el toro Valenzuela. Mi querido Beto Campos, triste, triste noticia. Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una triste noticia que es el día de ayer con el tema de Fernando Valenzuela, que lamentablemente pierde la vida, como bien destacas, a los 63 años de edad, y que justamente nuestro compañero Alfredo González en Fórmula Deportes nos preparó esta pieza.
Antes de partir, Fernando Valenzuela ya era leyenda, y no una de esas pasajeras, sino una que dejó una huella muy profunda. El toro se ganó un lugar en la mesa de los grandes deportistas mexicanos y logró el respeto de un país que vio a un zurdo con pinta de inmortal. Llegó con un bajo perfil a las grandes ligas y poco a poco fue consolidando la fernandomanía. Un joven mexicano se adueñó de un deporte que en 1981 no era nuestro. El impacto de Valenzuela en el béisbol fue inmediato. En su temporada de novato en 1981, conquistó la triple corona de premios, novato del año, el trofeo Cy Young y la Serie Mundial con los Dodgers. Ese mismo año comenzó la llamada fernandomanía, un fenómeno que no solo se quedó en el diamante. Nadie se perdía un juego del toro, lo veían por televisión o directamente en el estadio. Con un récord de 13-7 y una efectividad de 2.48, Fernando lideró en ponches, juegos completos, blanqueadas y entradas lanzadas, logrando así también tres victorias cruciales en la postemporada, una de ellas en la Serie Mundial frente a los New York Yankees. Valenzuela fue uno de los lanzadores más dominantes en las grandes ligas. Fue convocado 6 veces al Juego de Estrellas. Durante su temporada de novato, algunos periodistas cuestionaron su verdadera edad debido a su apariencia más madura, aunque su acta de nacimiento indicaba 20 años. En 2003, regresó a los Dodgers como comentarista y 20 años después, los angelinos retiraron su icónico número 34, inmortalizando así su legado en la franquicia. El 11 de agosto, fue proclamado oficialmente el Día de Fernando Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles, en honor a su extraordinaria carrera y a su impacto cultural. El pasado 2 de octubre, Los Ángeles Dodgers dieron a conocer que Fernando Valenzuela se alejaría de las transmisiones de radio del equipo para enfocarse en su salud. La novena angelina tenía la ilusión que el toro regresara para la próxima temporada. Ahora solo queda recordar a la leyenda mexicana. Descansa en paz, leyenda. Descansa en paz, el gran Fernando Valenzuela.
Ahí está la historia de Fernando Valenzuela, que sin lugar a dudas fue extraordinaria, bien destacaba Alfredo González con el tema de los reconocimientos individuales, así también que terminó ganando 2 series mundiales, la de 1981 sin lugar a dudas será la más recordada, lanzando, como bien comentábamos en el primer bloque, en lo que fue en el tercer encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, donde la novena angelina se terminó llevando la Serie Mundial. Juan.
Mi querido Beto, comentábamos justamente un poco más temprano que esta lamentable noticia, la muerte del toro Valenzuela, pues ocurre, ¿no? En momentos previos al inicio de la Serie Mundial que enfrentará nuevamente a los Dodgers de Los Ángeles y a los Yankees de Nueva York. Estas dos novenas que, bueno, pues no se habían medido desde la corona de 1981, ¿no? Justamente cuando el toro Valenzuela irrumpe en esta competencia como pieza fundamental para la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, mi querido Beto.
Exactamente, y que precisamente justo cuando era el boom de Fernando Valenzuela con la fernandomanía, también estaba el tema de Julio César Chávez y Hugo Sánchez en el boxeo y en el fútbol, respectivamente, sin lugar a dudas, un gran referente del deporte mexicano, Fernando Valenzuela, descanse en paz. Y en otros temas, destacar que se llevó a cabo la jornada 13 de la Liga MX Apertura 2024, jornada doble en el fútbol mexicano, y habrá que destacar que Santos empata 1-1 con Pachuca en casa, Chivas derrota en Guadalajara 3-2 a Necaxa, Mazatlán FC da la sorpresa y termina venciendo 2-0 al equipo equipo de Tigres en Sinaloa, en tanto que Toluca termina goleando 5-0 al equipo de Puebla en el estadio Nemesio 10. Para el día de hoy, Cruz Azul estará recibiendo a Juárez a las 7:00 p.m. en el estadio Ciudad de los Deportes, en donde les cederemos todos los detalles. Monterrey estará recibiendo a Pumas a las 7:00 p.m, mientras que a las 9:00 p.m, León recibe al equipo de Atlas, y América estará visitando a los Xolos de Tijuana a las 9:05 p.m. Y en la jornada 3 de la Champions League, habrá que destacar que Arsenal Arsenal termina derrotando 1-0 al equipo de Shakhtar como local. Paris Saint-Germain empata 1-1 con el PSV, en tanto que Aston Villa vence 2-0 al Bolonia en casa. Paso perfecto para el equipo de los villanos, que sin lugar a dudas están dando la sorpresa. Y en el partido más destacado del día de ayer, Real Madrid termina venciendo 5-2 al Borussia Dortmund. Lo iba ganando el conjunto alemán 2-0 en el primer tiempo, y en la parte complementaria vendría la reacción del equipo merengue con un hat-trick de Vinicius Junior, quien se perfila a ganar el Balón de Oro en las próximas semanas. Manchester City estará recibiendo el día de hoy al Sparta Praga a la 1:00 p.m, en tanto que Barcelona hace lo propio con el Bayern de Múnich a las 13:00. Y dentro de la NBA, ya comenzó la temporada y habrá que destacar que los Celtics de Boston terminan venciendo 132-109 a los Knicks de Nueva York. Los campeones empatan la marca de 29 triples el día de ayer, en tanto que los Lakers de Los Ángeles terminan derrotando 110-103 a los Timberwolves de Minnesota en casa. Y por primera vez se da el caso de que un padre juegue con el hijo, en este caso LeBron y Bronny James jugaron juntos, Juan.
Perfecto. Oye, mi querido Beto, y pues rápidamente, ya pues estamos a unos días, ¿no?, del Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México. Por ahí hay algunas fotografías en algunos diarios de circulación nacional, en donde Valtteri Bottas, el finlandés, bueno, pues está comiendo unos tacos. Les gusta mucho México a los pilotos de la Fórmula 1.
Exactamente, y es la taquería que precisamente recibió el reconocimiento Michelin hace algunos meses. Y destacar que el día de hoy Sergio Checo Pérez estará dando una conferencia de prensa en la Plaza Carso, justamente aquí en la Ciudad de México. Ya están los pilotos aquí en nuestro país lo que será el Gran Premio de México. Los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Así también les tendremos los detalles con nuestro compañero Humberto Barrera desde la Unión Americana con el tema de Fernando Valenzuela.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La consejera en política comercial de la Embajada de Canadá, Julie Poirier, anunció que las mineras canadienses tienen planeado invertir $12,000 millones en México. La funcionaria señaló que las organizaciones invertirán en la República Mexicana siempre y cuando haya un entorno estable y favorable para la inversión. El grupo financiero Inbursa registró un incremento en su utilidad neta del 33.9% en el tercer trimestre del 2024. La entidad financiera indicó que gracias a su programa de seguros lograron conseguir el beneficio de $10,099 millones en los primeros 9 meses del año. El Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento económico para México de 2.2% a 1.5% en este año. La organización detalló que la actividad económica está desacelerando por las restricciones de capacidad vinculantes y por una política monetaria restrictiva. La compañía química CIDSA reportó un aumento en sus ingresos del 16.2% en el tercer trimestre del 2024. La propietaria de Sal La Fina logró registrar $3,923 millones en el periodo, superando los $3,287 millones del año pasado. La tienda departamental Grupo Coppel aseguró que su productividad incrementará en un 25% con la inauguración de su nuevo centro de distribución ubicado en Texcoco. El presidente de la agrupación, Agustín Coppel, señaló que además del centro de distribución, lograron recaudar $1,200 millones en inversiones. La fabricante de aeronaves Boeing informó que venderá su empresa hermana Digital Receiver Technology para mejorar su calificación crediticia. La empresa indicó que su filial será adquirida por la firma electrónica de defensa Thales Defense and Security. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Israel intensifica la ofensiva contra Hezbollah y ataca decenas de objetivos, incluido un edificio que el ejército de Israel pidió que fuera evacuado y que colapsó tras el impacto de un misil. En tanto, el grupo islamista reivindicó el ataque con drones del sábado contra la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.